Bueno, 5 minutos sobre las 9 de la mañana, es lunes, día 6, arranque de nueva temporada desde la semana pasada y de nuevo la mesa de mujeres políticas. Hoy nos acompaña Nereida Calero, de Coalición Canaria, muy bienvenida, gracias
muy
por estar aquí.
Gracias por la invitación.
Lorena López, de Nueva Canarias, gracias por estar aquí también.
Gracias a ustedes por la invitación.
Diama Guerra, de En Marcha, en este caso además de La Oliva también.
Muy buenos días.
Peña Armas, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, de la Formación Naranja, gracias por estar hoy aquí.
Buenos días y muchas gracias.
Y María Jesús de la Cruz, del Partido Socialista. Gracias por estar
Buenos
también
días.
Aquí.
Gracias.
Bueno, una nutrida representación para hablar de esa vuelta al cole, no solo escolar, sino también política. Una vuelta al cole que también sorprendía con unas declaraciones esta mañana de Ángel Víctor Torres, donde decía que ese decreto va a obligar de la forma más imperativa posible a los funcionarios, sobre todo aquellos que tengan que ver con servicios sanitarios o con docencia, a tener la vacuna. Me gustaría preguntarle, señoras, ¿qué les parece esta idea y si ya tendría que haber sido realizada pues prácticamente durante los meses de verano? Nereida.
Bueno, en un inicio al Parlamento no ha entrado todavía el decreto, como bien sabes, ni siquiera se ha publicado hasta el, por lo menos hoy creo que no se había publicado. Lo que se sabe por las declaraciones después del Consejo de Gobierno. Nosotros ya tenemos un equipo jurídico esperando por el decreto para ver el alcance jurídico que podría tener. Y a la espera estamos, Nuria, porque en otros aspectos se habla de recomendaciones, pero vamos a ver qué nos encontramos.
Uh-huh. Bueno, según el borrador del decreto, lo que habla no es solo de la vacuna, sino es una vacuna PCR, porque ciertamente ya el Constitucional dijo que no se podía decir sí o única y exclusivamente la vacunación, pero yo creo que es una medida que es necesaria y que se está aplicando en toda Europa, es decir, no es una cosa que vaya a aplicar Ángel Víctor Torres mañana en Canarias, independientemente, ya lo hace Francia, ya lo hace Italia, lo hacen otros países que han tenido la misma incidencia o más que nosotros.
Uh-huh. Esa vuelta al cole, María Jesús.
Bien, creo que a la ciudadanía lo que pide es certidumbre y toma de decisiones y es lo que ha hecho el presidente del gobierno. Creo que el curso pasado la Consejería de Educación adoptó las medidas oportunas para tener un curso en condiciones, un curso donde la incidencia en COVID fue menor del 1%, un curso donde hasta los más optimistas, en los cuales me incluyo, no pensábamos que el curso fuera tan bien, o sea que yo creo que ha dado ejemplo esta comunidad autónoma y bueno, en esta isla también, del buen hacer de la comunidad educativa y en cuanto a las medidas a adoptar con esta situación que tenemos, donde en los hospitales las personas que están ingresadas son aquellas que no se han vacunado, yo creo que es de sentido común y es lo que pide la ciudadanía, seguridad, certidumbre, buenas decisiones, que es lo que ha ido tomando el gobierno de Canarias y sigue en esa línea, por tanto, por supuesto, yo creo que los ciudadanos somos responsables y aquellos que están de cara al público, pues aún más, y por tanto debemos de dar pues esa seguridad pues a aquel ciudadano que se acerca a una administración, a un centro educativo, y la responsabilidad la tenemos que asumir todos, tanto la parte política como también el funcionario público y también la empresa privada, que tiene que dotar a su personal pues de todas las herramientas para dar esa seguridad también al usuario. Por tanto, yo creo que sí, que es de sentido común y pues eso, agradezco la mano firme y el paso firme del Gobierno de Canarias en ese sentido, porque es lo que nos ha llevado a tener la situación COVID que hemos tenido en la comunidad autónoma en este último año, que creo que comparado con otras comunidades autónomas, pues esta ha sido ejemplar. En la vacunación, ejemplar en la toma de decisiones, ejemplar en muchas cuestiones que otras comunidades gobernadas por otras opciones políticas pues no han hecho y así han ido en la evolución del COVID.
Bueno, han hecho sus deberes los ayuntamientos, Peña, con respecto a los centros educativos, también al mantenimiento.
Sí, bueno, yo al margen de lo que se comentaba anteriormente, compartir lo que han dicho todos aquí, hombre, sentido común, sobre todo a la política, hay que ponerle sentido común y creo que está de más decir que la vamos, toda la población tiene que estar vacunada. Es que no me imagino un aula con un profesor sin tener la vacuna, vamos. Eso es de sentido común. Y al margen de eso, bueno, nosotros desde el Ayuntamiento de Puerto Rosario estamos haciendo una gran labor con el tema de las infraestructuras
las instalaciones educativas.
Al margen de toda lo que lleva el concejal de educación, que es el tema de pues disponerles de servilletas, de gel hidroalcohólico, de mascarillas. Creo que nosotros siempre hemos tendido la mano a todos los colegios y por lo tanto ahí, en esa línea estamos.
Bueno, hablaremos de los parques, ¿eh? Hablaremos de los parques infantiles, que ha sido y sigue siendo una de las principales demandas de la ciudadanía. No hay noticia, bien lo saben ustedes, en que no salga un comentario relacionado con las familias que se siguen preguntando qué pasa con los parques y por qué siguen cerrados. Pero también hablaremos sobre las medidas sanitarias, Fiamma. En el caso de La Oliva se ha desarrollado una prueba deportiva esta semana, el sábado, muy maravillosa, vamos a poder decir, con un grado alto de participación. Y también el mercado de la Jares volvía a reabrir sus puertas. Ocurría también con Pájara, con ese encuentro de bandas, y ocurría con Antigua, y no era así con Puerto del Rosario, donde el informe de sanidad parece ser que solo en Puerto del Rosario y no en el resto de los municipios era desfavorable. ¿Qué han hecho ustedes para conseguir ese positivo?
Hombre, hablando anteriormente de lo de educación, está claro que ya llevamos año y medio trabajando con medidas que al final son las que ponen, las cumplimos y podemos realizar pues este tipo de actos deportivos, igual que arrancar la vuelta al cole, medidas que nos ponen, que son de sentido común, que tenemos que respetar y podemos seguir viviendo y haciendo cosas. En este caso, las pruebas deportivas, desde que arrancamos, creo que no se han parado, por lo menos en el municipio de La Oliva. Son pruebas deportivas de bastante participación y aún así se han demostrado, no ha habido ningún problema en ninguna. Y me consta que hemos tenido, yo por la parte de cultura, tanto mi compañero Jero en la parte de deporte, hemos tenido a Sanidad arriba de nosotros cuando vamos a hacer algún acto. Hasta la semana pasada, el viernes, antes de la prueba deportiva, ellos estaban sentados con Sanidad a la vista para mirar todos esos informes y demás, pero finalmente todo se pudo realizar. Al final creo que cuando llega un informe negativo o no se puede realizar algún acto, creo que también es por la falta de información que muchas veces tenemos. Cuando arrancó todo, las autorizaciones de sanidad y demás, a mí me pasaba desde cultura que no teníamos claro a dónde teníamos que enviar esa autorización, con cuánto tiempo de antelación. Al cabo de 15 días nos mandaron un correo que si las autorizaciones estaban solicitadas con menos de X días de antelación, ni siquiera las iban a mirar. Todo eso, según van pasando, nos vamos encontrando con esas cosas. Entonces, lo que estamos haciendo es, cuando preparamos algún acto, algún evento, tanto sea deportivo, cultural, festejo y demás, intentar tener todos los informes favorables y luchar hasta el final para hacerlo.
Proponer
aunque llegue negativo, pero ver dónde está la solución y poder solucionarlo y hacerlo.
Es que fue como muy frustrante, me imagino, Peña, Lorena, para el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, haber anunciado con 24 horas de antelación el cine, un cine al que estaban acudiendo ya las familias, y ver que a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, estaban desmontando porque la autorización era negativa y además con una orden expresa.
Vamos, yo no estoy en cultura, Peña, y a lo mejor sabrá más, pero no. sí he de decir una cosa. Yo creo que al final es muy importante que podamos volver un poco a la normalidad dentro de todas las medidas COVID. Yo creo que la valentía que ha tenido el Ayuntamiento de Antigua, por ejemplo, en poder celebrar sus fiestas, que nosotros en Puerto del Rosario me consta que el concejal de festejo lo va a hacer y lo está intentando y lo va a intentar, porque al final lo que no puede ser es que en otras islas se esté generando cultura, se esté generando ocio en el mismo nivel de fases que nosotros, o incluso peor, como en Tenerife, que están en fase 4, y en Fuerteventura.
Fase 3 ahora mismo.
Ahora, pero llevan meses en fase 4 y se iban haciendo actividades, festivales, etcétera, y nosotros en fase 3 se nos pongan restricciones que en muchos puntos son contradictorias. Porque es decir, ¿por qué en Antigua sí se pueden celebrar unas fiestas o en Pájara o en La Oliva y en Puerto del Rosario no se puede celebrar un cine de verano que es al aire libre y que cuenta con toda la garantía sanitaria? Simplemente porque entendemos que el acto es cultural y no de ocio, y entonces no se encuentra en el decreto, en el punto 3.2, en el 3.1. Me parece que eso al final, aparte de frustración a la población, que no tenemos que pensar solo que hay un COVID, sí, pero hay muchos problemas derivados de ese COVID, de falta de asistencia sanitaria, de salud mental, de estar tanto tiempo encerrados en las casas y sin poder tener ocio y esparcimiento con los familiares y amigos, etcétera. Yo creo que todo eso tiene que también primar dentro de la, en este caso, del área de salud de Fuerteventura, no única y exclusivamente, y sobre todo cuando estamos hablando de que el decreto, por ejemplo, para festejos es de 750 personas al aire libre. Un cine de verano, ¿por qué no cumple con ese mismo decreto? Y dicho esto, digo, enlazo con la primera idea que planteaste, Nuria, y es que creo que el decreto ley que va a plantear el gobierno va a venir a resolver todas estas incongruencias y dudas que hacen que los ayuntamientos no puedan a veces saber qué hacer o dónde, cuál es el punto del decreto que nos toca.
Y el desgaste, ¿no? También para la administración, Peña, hombre, como claro, se vio el viernes.
Hombre, nosotros un cabreo.
Ustedes van a recurrir, de hecho.
Sí, sí.
Acatan, no, pero recurrirán.
Sí, sí, lo hemos presentado, pero que vamos a ver. Venimos en un avión con 200 personas y todo cerrado. Uh-huh. Y tú me dices a mí que 120 personas en una plaza al aire libre. Pero bueno, como con ya mascarilla. Comentaba... vamos a ver si nos las autoriza y uh-huh. lo podemos celebrar. Y
porque además de aplazar el cine, sí. también se va a aplazar una vez más el mercado de Tetir, que estaba previsto para este domingo día 12 y tampoco se va a poder celebrar.
No, tampoco porque...
Bueno, sin embargo, el mercado agrícola se celebraba ayer, en Antigua.
Ya, pero donde manda capitán no manda marinero y si las autoridades sanitarias pues son las que mandan y te dicen que no puedes, no nos queda otra que acatar.
¿Ustedes ven razonable, por ejemplo, que una empresa, en este caso como la que lo ha demostrado hasta ahora, ¿no? que lo ha hecho con absoluto rigor y profesionalidad, incluso sí. ha registrado las personas, incluso de dónde venían, sí. cómo se habían enterado del mercado de Tetir, ningún contagio, de repente la tengan que
de
llamar?
De todas formas, yo creo que tampoco, a lo mejor, si Sanidad toma esas decisiones es porque tiene datos que a lo mejor no tenemos otros o otras.
Pero quizás explicarlo no estaría mal, ¿no?
Sí, tengo que decir que yo soy de las que defiendo que se hagan actividades seguras y, de hecho, cuando tenía la responsabilidad en el Cabildo, continuamos haciendo actividades el verano pasado. Y precisamente ahora el gobierno que hay anuló las actividades este verano para jóvenes. O sea que es una incongruencia, pero bueno. Sí defiendo esas actividades seguras, pero también es verdad y me consta que hay un equipo dentro de Sanidad que si toma esas decisiones es por algún motivo. Nosotros uh-huh. no sabemos el mercado de Tetir, que por supuesto a mí me encantaría que se celebrara, obviamente, pero sí es verdad que el último mercado, con toda la seguridad, hubo una afluencia muy, muy importante porque es un éxito. Y eso es verdad, el ayuntamiento ha conseguido que ese mercado sea un éxito. Pero yo sí defiendo que si a nivel sanitario se adoptan determinadas decisiones es por algún motivo. Mm. No es lo mismo el municipio de Antigua, con la población que tiene, con la afluencia que tiene a determinados actos, que el municipio de Puerto del Rosario, donde la afluencia y el reclamo de personas es a nivel insular es diferente. Entonces, nos guste o no nos guste, en Puerto del Rosario
hay un aforo.
Sí, pero además del aforo es las situaciones externas. Se tienen en cuenta muchas cosas, las conexiones a ese lugar donde se va a celebrar el acto, la afluencia que se prevé, no las 140 personas que se sientan, sino la afluencia que se prevé de familiares que traen, no sé, son muchos condicionantes que a lo mejor si Sanidad adopta determinadas razones, estoy convencida que lo hace porque tiene datos que así lo...
Y no debería de ser público el argumentario, o sea, de Sanidad para justificar por qué, sobre todo porque se trata de una administración claro. pública que está cuestionando y juzgando un evento que se paga con dinero público. Mm. Es decir, lo de la ley de protección de datos que defiende en ocasiones Sanidad, pues podría ser, sí, no sé, bueno, hasta qué punto
yo obviamente
podría
ser recogido. Yo voy a la transparencia y toda la información uh-huh. a la ciudadanía. Eso es así. Lo que sí insisto es que si se toman determinadas decisiones es porque algún motivo existe. Y lo que prima es la seguridad.
No está claro.
Eso está clarísimo.
Yo creo que estamos todos de acuerdo en eso.
No creo que
eso.
Haya una discriminación y ni haya nada oculto. No creo.
No, pero bueno, yo me refiero estando de acuerdo en uh-huh. eso, no creo que sea una cosa de la afluencia, porque Las Palmas de Gran Canaria, el Festival de Jazz, creo que lleva muchísima más gente que lo que pueda traer un mercado en Tetir.
Y Camilo, el concierto de Camilo.
Entonces, no creo que sean esas los problemas por los que no se ha dado a Puerto del Rosario la autorización para realizar actos. Serán otros, pero yo creo que deberían de explicarse.
No, pero lo explicarán, estamos esperando.
Y aparte de explicarse, deberían de hacerlo con menor tiempo. Yo creo que no debería de ser tan rígido, como decía antes la compañera, no 15 días, no, debería de ser un poquito más ágil, porque estamos intentando reactivar también lo que es no solo la economía del municipio, sino también las infraestructuras, que la gente pueda volver a tener unas relaciones sanas.
Sí, sí, en eso estamos de acuerdo. Yo
y
la
que
primera,
todo el mundo tiene que sobrevivir, y es que esta gente que se dedica a este
sector
mundo,
está
hundido, prácticamente. Ellos lo dicen, es que la gente se ponga sí. también en la piel de ellos.
Bueno, hablemos sobre ese ocio, aprovechando que está por aquí la concejala de contratación y aprovechando que hablamos de la vuelta al cole, ahora que los niños vuelven a los colegios y con esa demanda, Peña, que es la de los parques, que yo sé que es un área además de Lili Concepción, pero que le está tocando defender en muchas ocasiones tanto al alcalde como a la propia contratación, ¿no? Sí. ¿Para cuándo empiezan las obras de remodelación de esos o de acondicionamiento de esos parques?
Vamos a ver, los parques el viernes ya estaba último de firmar ya por el interventor la fiscalización de lo que es la licitación de los 42 parques, porque no son dos parques, son 42 parques. Hay que renovar todos los parques de Puerto Rosario. Y yo voy a ser muy franca, uh-huh, y lo dije fuera de micrófonos y lo voy a decir para la ciudadanía, dentro de lo que puedan entender. Los parques de Puerto del Rosario, ¿sí?, se hicieron de aquella manera. O sea, cogían un solar de un propietario sin tener la titularidad del suelo del ayuntamiento y se hacía un parque. Entonces te encuentras con un montón de problemas. Uh-huh. No ha sido fácil. Y ninguno cumplía con la normativa. Entonces la concejala, antes de que pasara cualquier cosa, cualquier niño, dice, es que esto no puede ser. Entonces ahora van unos parques con una dirección de obra en los que, oye, son 3 millones de euros, que no son dos duros. Y yo ya estoy convencida que esta semana se subirá la plataforma de contratación, seguiremos los plazos y yo espero que antes de que a final de año ya pues algún parque por ahí tengamos ya instalado y sea una realidad, sobre todo para los niños de Puerto Rico. Es que a mí me para. El otro día me dijo una niña, pero concejala, ¿cuándo van a abrir los parques? Se me parte el alma porque no sabes ni qué contestarle, porque es verdad que tengo que ir a otro municipio para ir al parque.
Pero entendemos que 2 años es una cantidad a la que le estamos pidiendo demasiada resignación.
Pero 2 años,
¿no?
Tenemos que descontar también el tema de la pandemia. Uh-huh. Nosotros prácticamente 1 año no pudiste hacer nada, Nuria. Uh-huh. Y después que necesitabas dotación presupuestaria. Hemos tenido que hacer maravillas ahí, como digo yo, en el presupuesto. Modificaciones de crédito, porque no son 100.000 euros. Son 3 millones de euros lo que hay que gastarse. Entonces yo, al margen de la crítica y que puedo entender a la ciudadanía y a esos padres en los que se encuentran que no pueden llevar a sus niños a los parques, de verdad desde aquí mando un mensaje de esperanza en que yo
llegarán,
espero
llegarán.
Que sí, que en 2 mesitos ya podamos tener alguno ya abierto.
Bueno, vuelta al cole, como decíamos, jueves hasta la ESO y viernes a partir de bachiller en Canarias y además muchas de las universidades. Quería preguntarles también sobre la actitud que ha tenido la Universidad, tanto de Las Palmas de Gran Canaria, que sí ha apostado por un formato más presencial, como la Universidad de La Laguna, que ha apostado por un formato más online. Si hasta qué punto, si estamos obligando a los alumnos de bachiller y de primaria a ir al colegio con las medidas sanitarias con mascarilla, podemos permitir que los catedráticos o que los rectores sean tan arbitrarios a la hora de decidir si los alumnos tienen que ir de forma presencial o de forma online, sobre todo en un archipiélago en el que sabemos que la mayor parte de los alumnos viene de fuera, de otras islas. Nereida, con respecto a esto, ¿no tendría que haber por parte del Gobierno quizá un criterio más unánime?
Bueno, tú sabes que las universidades precisamente es el sitio donde nadie se puede meter, autonomía total, ni siquiera educación puede meterse, son ellos los que deciden, más allá de la financiación no hay nada que hacer. Si hay otro tipo como la UNED sí tengo entendido que, bueno, al financiarse entre ayuntamientos y varios, bueno, el Ayuntamiento de Puerto les debe 80.000 euros, creo, porque lo han ido reiterando que les falta esa financiación incluso para comenzar el curso, pues tú imagínate la incertidumbre con la que se encuentran. Pero lo que te digo, las incongruencias que hay desde el principio, cuando hablaban, les doy toda la razón del mundo, las incongruencias han sido continuas. Hablaban de los vuelos. Los taxistas, sin ir más lejos, hablaban de cómo tú en un vuelo te sientas al lado con un extraño y una familia de 4 personas tiene que coger 2 taxis porque solo pueden ir 2 en el asiento trasero. Salen del hotel juntos, con lo que eso supone para una familia, se suben llegan a pedir el precio del taxi, pues si vas en la guagua, sí, si vas en un avión también. Incluso con extraños, como digo, que van sentados al lado. Pero tú sales con tus hijos y no te puedes sentar las 3 personas en el asiento atrás del taxi. Eso se lo hemos ido replanteando, como digo, todos estamos aprendiendo. Pero las incongruencias han sido desde el inicio. ¿Cómo se hubiese solventado con lo que habíamos estado pidiendo desde el principio, que era una ley estatal de COVID, que es lo que le hubiese dado seguridad jurídica a las comunidades autónomas? Porque aunque lo haya intentado el Gobierno de Canarias, y todos estamos aprendiendo, se ha dado esos varapalos jurídicos que no nos hubiésemos dado todos si hubiese habido valentía por parte del Gobierno estatal de sacar esa ley de pandemia.
Bien, en materia universitaria, ellos tienen su autonomía y no podemos hablar solo de las Canarias, es que el alumnado de aquí va a universidades también de la península y el curso pasado no tuvieron presencial prácticamente nada, me pareció fatal y espero que este curso el alumnado necesita acudir a las universidades. Entonces, espero que no solamente las dos Canarias, sino en general, uh-huh. que los majoreros y las majoreras que tienen que trasladarse y ir a esas universidades, que tengan una educación presencial, porque es lo que demandan los jóvenes y las jóvenes que salen de aquí de la isla, quieren esa educación presencial. No solamente eso, las dos Canarias, sino en general. Creo que las universidades tienen que estar a la altura y dar ese servicio que no es lo mismo. Y sobre todo aquellos grados que tienen una parte muy práctica, donde el alumnado lo ha pasado fatal, pero fatal porque se han visto impotentes, han visto que a lo mejor esas aspiraciones que ellos tenían de aprender, porque es así, son grados que tienen una parte práctica donde esa parte es la que a ellos más les gusta y más aprenden y prácticamente no han tenido. Por tanto, sí espero que este curso las universidades tengan esa presencialidad y tengan el alumnado ese respaldo a la hora de hacer la parte práctica también, uh-huh. porque si no, pues ya es medio año, un curso completo y ya un grado son 4 años. Los chicos van a terminar con prácticamente tres cuartos de la carrera sin tenerlo en el 100%. Al margen de que lo saquen, al margen de que aprueben, al margen de que saquen los créditos, es su, pues eso, ellos sí, sentirse claro. que han aprendido de verdad en esos 4 años. Por uh-huh. tanto, yo sí espero que este curso, las universidades, pues den más presencialidad al alumnado, porque es que lo necesitan.
Yo creo que aparte de la parte de formación académica, que por supuesto totalmente de acuerdo con María Jesús, creo que además de sociabilidad, lo decía sí. antes, yo creo que son jóvenes que salen con 18 años, que tienen que estar en contacto con otras personas porque se está formando su carácter, se está formando su forma de ser de cara al futuro, ya no solo como profesionales, sino también como personas, porque la universidad al final no es solo una parte educativa o académica, sino te aporta muchas otras cosas. Y esa falta y esa carencia la veremos en los próximos años. Gente, ya lo tenemos con mucho en los más jovencitos que entre el tema online, los videojuegos, el no sé qué, imagínate el aislamiento. Yo creo que en el tema de salud mental, yo creo que ahí tenemos que hacer un hincapié porque lo veremos en los próximos años las consecuencias del COVID. Y entre más sigamos aislando a la población y sobre todo a la más joven, que es la que tiene más esa necesidad de
socializarse,
nos va a costar factura.
Bueno, estamos hablando de la vuelta al cole, que como decimos, tanto en los colegios de primaria como en los institutos va a ser prácticamente igual que a lo que estamos acostumbrados cuando ya se cumple este tercer arranque de curso escolar de pandemia. Y en las universidades, bueno, pues vamos a ver también lo mucho que tengan que decir los sindicatos de estudiantes de lo que han vivido hasta ahora, que por cierto este año también han estado bastante, bastante callados. Quería hablarles de la vuelta al cole, pero en este caso en la agenda política, que ha empezado fuertecita desde las declaraciones de Nereida del compañero nacionalista Marcial Morales, donde auguraba un cambio de gobierno en el Cabildo. Habrá que ver lo que dice el Partido Socialista a este nivel, y habrá que ver lo que dice también Nueva Canarias, hasta ustedes mismos que están cuestionando el grado de ejecución del Cabildo y probablemente de algunos ayuntamientos. La vuelta al cuale a nivel político.
La vuelta al cuale político, bueno, aquí tenemos una consejera, a lo mejor tiene más información que yo, ¿no? Tengo que decir que Marcial Morales es un... porque él lo ha decidido así, no por otra cosa, él es ahora mismo un militante de base. Sorprende que tenga tanta información, que yo tengo, por supuesto, pero no se ha debatido en los órganos del partido tampoco, con lo cual, que saque estas declaraciones, pues como mínimo sorprendida, pero como digo, a lo mejor María Jesús, que es consejera y es de otro partido, porque sin ellos no cabe, ¿no?, si no me equivoco. Sí, bueno, entonces, en cualquier caso, lo que veo, con todo mi respeto a Marcial, le tengo muchísimo cariño y todo lo demás, y compañero de partido también, pero me parece un atrevimiento absoluto, primero porque no creo que sea la persona adecuada que tiene que dar este tipo de noticias, no sé por qué lo hace, yo creo que para eso existen los órganos de los partidos que se vean afectados en su momento, son cosas delicadas y de cautela, la gente está hasta las narices de tonterías políticas. Y si se tiene que dar un paso en cualquier sentido o se va a dar, serán pues los representantes y los que lo firmen. No entiendo, como te digo, pues que un militante de base se atreva a determinadas declaraciones porque no son buenas para nadie.
María Hombre, Jesús, Peña.
Yo voy a interrumpir. Peña. Un militante de base que ha sido todo un alcalde, que ha sido un presidente.
Sí,
alcalde,
pero ahora mismo, consejero, ahora mismo Peña, no, no, no.
Consejero
es como si tú me dices a mí que ahora, como alguien ha sido presidente.
La opinión de una persona no pueda saber.
No, no es una opinión cualquiera, bueno, lo sabemos.
Él tendrá información.
No, no, son unas, declaraciones.
Yo no te he interrumpido a ti en tu intervención, me gustaría que me respetaras. Vamos a ver, yo creo que es tan respetable como cualquier persona que pueda hacer un balance de lo que está viviendo el Cabildo. Al margen de eso, yo no voy a entrar en partidos políticos en el que yo no estoy, no sé cómo funciona, pero vamos, que Marcial Morales es el menos indicado y que no es poco menos que no es nadie, ¿no? Yo creo que también hay que a las personas que por un motivo u otro hoy en día no están en primera línea de política, también se les debe un respeto.
¿Me permites, Nuria?
Sí, por supuesto.
Por supuesto lo respeto, como te digo, tengo amistad con Marcial y cuando estoy expresando también mi opinión. Su que haya sido todo lo que haya sido en el mundo no le avala para, no está dando su opinión, está hablando de una moción de censura, que es un tema muy serio, Peña, y por mucho que haya sido todo lo que haya sido, como si ha sido presidente del gobierno de España, tienes tus momentos y cuando te toca asumir determinados papeles. Y entonces, estoy dando mi opinión como como partido político, es un militante de base y no es la persona adecuada para hacer determinadas declaraciones, no opiniones. Él no ha dado una opinión, ha hecho unas declaraciones sobre una moción de censura. Es algo muy grave.
María Jesús.
Bien, yo no voy a entrar en personalismo. Creo que la ciudadanía lo que merece son organizaciones políticas que piensen en el interés general. Creo que en esta legislatura, por desgracia, pues en este caso, si hablamos de Coalición Canaria, tenía una obsesión compulsiva desde el inicio de la legislatura en contra del Partido Socialista, es lo que le ha llevado a aliarse y a ser sumiso en el Cabildo, y eso es así. Lo veo todos los días con el socio, con el Sergio Lloret, que es el actual presidente, y por tanto me imagino que tendrán que aguantar esa sumisión hasta el 2023, tendrán que mantener a Sergio Lloret de presidente hasta el 2023 y, por desgracia, eso perjudica a la isla de Fuerteventura. Pero bueno, yo sí voy a lanzar un mensaje de optimismo y de ánimo a la ciudadanía en el gobierno de Canarias, por mucho que le pesa a Mario Cabrera, por mucho que le pesa a Sergio Lloret, sigue el Partido Socialista, tenemos un presidente del gobierno de Canarias que va a mirar con ilusión, con ganas, con esperanza a la isla de Fuerteventura, y por mucho que le pesa a Mario Cabrera, por mucho que le pesa a Sergio Lloret, da lo mismo que el partido a nivel personal, que antes estaba en el gobierno, ahora estoy en la oposición, da lo mismo, voy a seguir luchando por esta isla como consejera, pero sobre todo como ciudadana que quiere esta tierra, y no voy a permitir que ninguna obsesión de ningún personaje, porque son personajes políticos, que me da mucha pena y mucha vergüenza que tengamos esos personajes políticos en esta isla, pues no voy a permitir, dentro de mi poco, pues lo que pueda yo hacer, el seguir luchando por esta isla. Da lo mismo, o me da lo mismo que a nivel personal, pues ahora en lugar de gobierno está en la oposición. Desde donde esté, voy a seguir trabajando, voy a seguir luchando para que la isla de Fuerteventura sea tratada con mimo y con cuidado. Nos centraremos, el Partido Socialista, en el gobierno de Canarias, y que el señor Lloret y sus socios sumisos se dediquen a trabajar para el Cabildo de Fuerteventura y dejen de sacarse fotos, porque es lo único que hace, con acciones que se hacen desde el gobierno de Canarias o acciones que se hacen desde los propios ayuntamientos, que es vergonzoso. Es vergonzoso que tengamos un presidente del Cabildo más ansioso de sacarse una foto en un cementerio o en cualquier instalación municipal que dedicarse a gestionar los fondos del Cabildo de Fuerteventura. Eso es lo que me da pena. Me da pena y pena profunda. Pero también me da pena pues la sumisión de Coalición Canaria. Pero bueno, ha optado por esa línea porque es así y tendrá que mantenerse hasta el 2023.
Bueno, por alusiones, Nereida, también había levantado la mano Peña, Lorena y Loya.
Sí, bueno, Nereida. Que crispaciones es importante en el Cabildo, crispación importante. Te aseguro que no soy yo la culpable de nada de eso, pero hombre, que llames a alguien personaje político, al final son representantes, representan a quien les votó, por lo menos lo representan. Sí. Pues por un mínimo respeto a esa gente, que se puede equivocar o no, todos nos podemos equivocar al votar. Personaje, pues no. Y menos cuando uno de ellos, el presidente del Cabildo, pues era sus socios hasta el otro día, no le llamaban personaje, ahora sí es un personaje.
Coalición está obsesionada con el PSOE, pero es que son ustedes los que echaron a Lola García. ¿No estaban quizás ustedes también obsesionados por la presidencia y por echar a Lola García? Y por eso presentan la moción junto al personaje.
Te recuerdo que no tenían mayoría. Es la única, la única razón.
Sí, pero
no
bueno,
tenían mayoría,
de...
no tenían mayoría, pero pues eso, se han mantenido.
Ahora están sumisos.
Me voy a traer un poco del conflicto concreto y me voy a ir al general. El general para mí es que las instituciones públicas deben de dar, pues eso que decía antes María Jesús al inicio, la certidumbre y la certeza de que los ciudadanos entiendan que durante X tiempo van a tener una misma directriz y un mismo convencimiento. Eso no lo hemos vivido en el Cabildo de Fuerteventura por unos o por otros, pero las circunstancias que nos ha dado. Yo creo que sería un grave error volver a tener una segunda moción de censura o un segundo cambio político en menos de 4 años en el Cabildo de Fuerteventura. Yo creo que tenemos que darle esa estabilidad a los ciudadanos, aunque no sea nuestro signo político el que esté dirigiendo la política. Y yo sí ahí voy a estar con la compañera Nereida de que yo creo que todos los representantes públicos que se presentan a unas elecciones y tienen el aval de los ciudadanos, por respeto, yo no les llamaría personajes, pero eso es una opinión personal mía. Yo creo que son personalidades públicas que han tenido una representación y que están en las funciones que el resto, que ha conseguido un quórum, igual que lo consiguió el Partido Socialista y Blas Acosta cuando la moción de Lola García, ciertamente no tenían mayoría, pero también es cierto que la ley de Cabildo dice que quien gobierna es el que más votos tiene, si nos ceñimos estrictamente a la puridad legal, ¿no? Pero al final el juego político es otro y nos encontramos en que cada uno juega las necesidades y los acuerdos políticos que considere. Yo creo que desde el respeto y desde el acercamiento tenemos que intentar darle a los ciudadanos esa sensación de estabilidad donde ellos puedan encontrarse con una administración que no está continuamente dando bandazos.
Peña, vamos a ver, con el respeto que le tengo a Nereida, yo sinceramente, Nereida, tú sabes que es minuto uno, Coalición Canaria, lo que ha intentado en la isla de Fuerteventura, y yo no sé, a otros niveles, ha sido, allí donde puedan meterse, a pesar de no tener los apoyos. Eso es legítimo. Uh-huh. Si busca los apoyos y los consigue, bueno, está bien. Pero yo hablo por Puerto Rosario. Puerto Rosario, Coalición Canaria está obsesionada con Puerto Rosario. Ustedes no han entendido que ustedes pasaron a la oposición, que la ciudadanía votó otro cambio para que el resto de opciones formaran una mayoría. Y es, yo creo que es legítimo, desde minuto uno, y lo puedo hablar con a esta que está aquí, si quieren les puedo enseñar WhatsApp, todos los días para hacer una moción de censura. Esa es la estabilidad a la que usted hace mención. Su partido no quiere estabilidad y ahora mismo el objetivo que tienen ellos, que aquí no voy a ser yo la defensora del Partido Socialista, es allí donde podamos desbancar al Partido Socialista, hay que quitarlo. Eso no es así, porque hasta el otro día ustedes han gobernado toda la vida con el Partido Socialista y al PP ni agua. Y ahora el PP, corderitos de ustedes, no. Oye, una vez estamos en el gobierno, otras veces en la oposición. Yo creo que es momento hasta para ustedes renovarse, mantenerse en la oposición. Mi punto de vista.
De todas maneras, decirle que para
pero
nada.
Pero Puerto del Rosario, un inciso, por favor, parece que los intentos de moción se han pulverizado. Parece que vamos a tener el mismo gobierno.
No, seguimos igual. No, no, Puerto Rosario todavía
parece que hay
lo
más,
mismo.
Más tranquilidad.
No, que va.
No hay más tranquilidad.
Todavía lo mismo.
Bueno. Yo de todas maneras sí me gustaría decir que el término personaje no es para nada despectivo. De hecho, en Canarias y los topónimos canarios tú dices fuerte un personaje que eres. Eso no es despectivo para nada. Entonces,
depende cómo lo veas.
No es un término despectivo.
Quizá el contexto que ha dicho María.
Otra cosa es que se hayan fijado en pues no sé. Pero yo veces cariño, o sea, fuerte un personaje que eres y no es despectivo,
claro,
pero bueno, también les tengo que decir que creo que el Partido Socialista para nada hay esa crispación. De hecho, pues deseo la mayor suerte, y se lo hemos dicho, al equipo que está ahora en el gobierno. Creo que ellos, coalición, bueno, creo que algunas personas de coalición sí conocían al actual presidente, pero otras personas no, y creo que ellos mismos se han llevado una sorpresa. Pero bueno, ahora tendrán que lidiar y sacar los presupuestos del Cabildo, que es verdad, la ejecución de los presupuestos da pena, y es verdad, y ya llevan 6 meses y el presidente lleva, como ya comentaba Nuria, desde el principio de la legislatura, o sea que no cayó nuevo, o sea que desde el principio de la legislatura y es conocedor perfectamente del cabildo, por tanto no tiene excusas ninguna y me insisto en lo que acabo de decir, ellos en estos 6 meses han terminado expedientes que ya estaban iniciados, han vivido de la renta. Vamos a ver ahora en el 22 esa gran gestión que ellos iban a hacer, a ver si son capaces de hacerlo, ojalá sea, porque eso beneficiaría a esta isla de Fuerteventura. Pero sí tengo, y me insisto, el gobierno de Canarias va a estar ahí y al margen de la parálisis que tenga el cabildo de Fuerteventura, se van a seguir actuando pues en materias tan importantes como es en materia de educación, que podemos ver qué hemos hecho en materia de educación en esta isla en el último año, que creo que es mucho, que es mucho. Uh-huh. En materia sanitaria, los avances que se han dado en obras públicas, y vamos a ver cómo las obras públicas que se están desarrollando vienen desde el gobierno de Canarias y desde el Estado. O sea que...
Quiero matizar que el gobierno de Canarias no está solo María Jesús.
Además respondiera sobre el concurso de limpieza de colegios y de guarderías, que parece ser que ha habido un error administrativo en el ayuntamiento y que esa empresa que hasta ahora iba a hacerlo, precisamente ahora con la vuelta al cole, ha quedado sin efecto. ¿Esto es así?
Sí, ahora creo que...
Y le damos un poco de fuego a amigo a Nereida también.
Estamos pendientes de que se convoque un pleno extraordinario para poder aprobar esos pliegos y que todo vuelva a arrancar con la empresa de limpieza de los colegios y mantenimiento y demás.
Ha sido eso.
Y bueno, y en conclusión al debate, sí es verdad que recupero un poco las palabras que decía la compañera de que crean mucha inestabilidad. Ahora, viendo las declaraciones de la semana pasada y ahora escuchando a las dos compañeras aquí, es como crea más inestabilidad, inseguridad y al final hasta en las administraciones nos desestabiliza, a los vecinos le damos mala imagen y al final... Volvemos a que dentro de nada, porque va a llegar en nada, van a haber nuevas elecciones y tenemos a la ciudadanía cansada y desmotivada a la hora incluso de cuando llegan unas votaciones de ir a votar, que yo creo que todas escuchamos, yo no voy a votar, porque para qué, porque para... Entonces creo que si seguimos en esta línea, el año y medio más o menos que queda de cara a las elecciones, las próximas elecciones con todo, incluso le añadimos la situación del COVID y demás, vamos a tener muy baja participación. Uh-huh. Y creo que no nos interesa eso.
Desde luego, a ninguno. Nereida, ahora sí.
A ver, Peña, terminamos. Solo por cerrar ese tema político para hablar de cosas más importantes, sí. Pero bandazos políticos, que me hables de bandazos políticos. Lo hemos hecho todo desde el inicio de la legislatura, de norte a sur, desde Pájara, que duró Grafiña, hablando de educación, coincidió con Sole, 15. Pero ellos son a nivel partido, pero a nivel personal y me hablas Partido Popular. ¿Y dónde estabas tú, de Partido Popular, después Ciudadanos? Porque me decían, hasta el otro día, tampoco me interrumpas tú a mí.
No te confundas.
Tampoco me interrumpas tú a mí. Entonces, si me lo has pedido antes. Bandazos políticos personales, que lo considero más graves, yo no los he hecho. Otros sí. Los socios del Partido Socialista, si me piden mi opinión personal y no como militante, personal, nuestro socio natural en Fuerteventura, claro que es el Partido Socialista. Siempre lo ha sido. Uh-huh. Pero nuestros socios en el gobierno de Canarias han sido de todos los colores. Uh-huh. Pero es que el Partido Socialista también lo ha hecho en municipios. Voy a irme de puerto porque tampoco estoy metida en la política del puerto, pero en La Oliva... En La Oliva el enemigo era el famoso Marqués, después no sé qué, después se unieron, el propio partido del Marqués se rompió entre ellos, pero hemos gobernado el PSOE con moción de censura hacia nosotros en el 2008 y era lo peor, pero ahora parece que después, bueno, pues pactamos nosotros. O sea, que un político se siente a hablar de bandazos políticos no es creíble para nadie absolutamente. Y en cuanto a educación... A lo que decía María Jesús, a mí sí me gustaría que relatara los logros que ha hecho ahora, porque igual que dice que en el Cabildo van viviendo de los logros anteriores o de los expedientes iniciados en educación en el gobierno también, yo quiero que me compare el trabajo que hizo Soledad Monzón, inexperta, con una consejera que fue viceconsejera de educación, manejaba la consejería, como sabemos, porque el presidente se dedicaba a la labor más de presidente, uh-huh, del gremio, y qué ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Como logro importante en estos años en Fuerteventura.
Si me dejan, yo les digo. Voy desgranando.
Voy a puntualizar solo unos cuantos rápidamente. Voy a desgranar unos cuantos de las que tú sabes que hemos estado hablando con Iñaki desde el inicio de la legislatura, presupuesto tras presupuesto. vale que la excusa de la pandemia, el propio gobierno, pues ya, por ejemplo, Podemos ya le echa la culpa primero a tal, ahora ya a sus socios de gobierno incluso, a los sindicatos, a tal, a todo el mundo es culpable de lo que le está pasando.
¿Pero a quién? De, es que no sé de qué está.
Asuntos sociales, no Noemí Santana, me refiero en el, los el propios gobiernos y las incongruencias, le sobran 60 millones de euros en el 2020, En un área como asuntos sociales le sobran 60 millones de euros y culpa a todo el mundo, pero ya a los trabajadores, a los sindicatos, a las ONGs, pues así. Con Iñaki que quedamos en la última. Colegio de Morrojable. Una pena que se termine y no se hayan sentado con la comunidad educativa para ponerlo en funcionamiento. Una lástima, un colegio que fue construido por Soledad Monzón, su equipo, por supuesto.
Ay, veo Soledad ahí construyendo. A ver,
inexperta, inexperta. Al final es quien impulsa los personalismos. Déjame terminar un momentito, por favor. Coalición Canaria y Soledad Monzón. Nadie va a negar que en Fuerteventura hizo un trabajo encomiable. Sí,
vayas abreviando, por favor.
Encomiable. Te digo, Colegio Morrojable. Colegio de Villaverde, que todavía no se termina, no sé si estará para el final de curso. Por cierto, muy criticada fue por Patricia Hernández, el Partido Socialista, muy criticada por ser uno de los colegios que entendía que no era prioritario, que no era necesario y que lo hacía porque ella vivía en Villaverde. Aulas modulares. Iban a acabar con las aulas modulares. No solo no las han quitado, que nosotros quitamos las últimas del municipio de La Oliva en el Bernabé Figueroa, sino que han puesto dos nuevas más en el Cotillo. Con un proyecto terminado de dos aulas nuevas para el Colegio del Cotillo, que lo ha dicho la propia vicepresidenta, llevaba unos meses para ejecutar dos aulas, eran dos aulas y un baño, los niños dando clase. En el,
si
en,
no me dejas a mí desglosar cada
pero,
sector, ¿no? No, estamos fuera de tiempo.
Si no, tardo más.
Está hablando y mezclando cuestiones.
Pero espérate, si no tardo más, para que tengas tu oportunidad.
Que tú quieras hablar tanto.
No, encima vas hablando
cada sector. Señora, no, porque si no, no se entera nadie.
Vas a hablar la última encima.
No, es que estamos fuera de tiempo. Es que estamos en menos de María Jesús,
bueno, solo decirte que siguen sin hacerse esas dos aulas modulares, o sea, esas dos aulas, antes se llamaban barracones, ahora aulas modulares, en el Cotillo, que eso te lleva tres meses, porque son dos aulas, han puesto barracones, y así sucesivamente de obras, con expedientes, proyectos, redactados, supervisados, finalizados, y no han sido capaces de ponerlo en funcionamiento.
Yo creo que la ciudadanía se merece información real.
30 segundos,
si, no, pe, si pe, no espérate, real. Si pediría, Nuria, si puede ser, hablar en serio y con datos.
Está aprovechando su tiempo, son 30 segundos.
Sí, pero vamos a ver, si hablamos del municipio de Pájara, por supuesto que se va a abrir el Seimo Rojable, se empezó en la legislatura pasada, pero se ha concluido en esta legislatura y sí han habido reuniones con la comunidad educativa. Se ha mejorado la oferta de formación profesional en la isla, sobre todo en el municipio de Tuineje, por ejemplo, en el IES Vigán, donde se van a dar ciclos nuevos y se empezaron a dar también en la legislatura pasada. Se ha mantenido una tarjeta de comedor para la... Vamos a ver, es que si empiezo a desglosar los logros
que
se han hecho en el curso pasado...
Se conocen. No, se conocen porque lo han vivido.
Y las aulas modulares del Bernabé se quitaron en esta legislatura, perdona que te diga, no en la legislatura pasada, y se van a quitar las de, por ejemplo, del Seimo Rojable, se van a quitar ahora. Por tanto, sí se han ido...
Gracias por haber participado.
Sabemos, por alusiones.
No, estoy fuera de tiempo, lo siento. Fuera de tiempo total. No, Peña, no puedo. Es que llevamos ya. Mira, lo que me está diciendo el control, me está diciendo o corto el sonido o te corto la cabeza. Pues mira, cortamos el sonido y ya está. Lo que está claro, y hoy hay un informe bastante extenso, es que de la vuelta al cole, estamos hablando ahora mismo de los detalles políticos y quizá de las deficiencias o los logros, pero están, por otro lado, las familias. Y hay un informe donde esa brecha en la conciliación salarial y laboral es a lo que se enfrentan la mayor parte de las familias, con unas ayudas que llegan quizá demasiado tarde a esos hogares y con unos hogares con el empleo lastrado a cuenta de la pandemia. Volveremos a hablar, al fin y al cabo estamos a lunes, esta mesa política aspira a estar durante toda la temporada. Gracias a todas por participar.
Gracias.
Y por la intensidad del debate. Buenos días. Gracias.